¿Qué tal? Muy buenos días. Ocupamos este tramo horario de nuestra programación. Continuamos a las 8 de la mañana, como es habitual en Radio Sintonía, a través de las distintas frecuencias para la isla de Fuerteventura y Lanzarote, con nuestro espacio informativo a primera hora. Hoy nos tomamos el café y les agradecemos que nos acompañen en los próximos minutos con el vicepresidente y consejero de Economía, entre otras áreas, del Gobierno de Canarias. Abre hoy agenda en la isla de Fuerteventura Manuel Domínguez, a quien saludamos esta mañana en el estudio de la radio. Buenos días, vicepresidente.
Muy buenos días. Pues tomamos café literalmente, ¿no?
Efectivamente, porque se están tomando el café aquí en los estudios de Radio Sintonía. Abre usted agenda hoy en la isla de Fuerteventura, pero desde ayer por la tarde tiene distintos encuentros. Independientemente de los vinculados a su formación política, el Partido Popular, ha mantenido usted reunión con los autónomos de la isla de Fuerteventura. Una reunión donde me imagino que se habrán puesto sobre la mesa esas reclamaciones que tienen los autónomos majoreros. Hace unos días, por cierto, visitaba el presidente de ATA Canarias la isla de Fuerteventura para la firma de un convenio con la Asociación de Empresarios de Puerto del Rosario, y se ponía sobre la mesa que precisamente es esta isla, la de Fuerteventura, la que ha crecido porcentualmente más en número de autónomos. ¿Cómo valora usted ese encuentro ayer con los autónomos majoreros?
Bueno, lo valoro positivamente, porque desde que llegamos al gobierno lo primero que hemos intentado es escucharles. ¿Y cómo le hemos escuchado? Pues lo primero que hicimos fue contratar un observatorio del autónomo, que lo que nos da al gobierno es información, tanto a través de encuestas como de datos estadísticos, y de esta manera nos ayuda a tomar decisión. Bueno, esa es una herramienta muy buena para poder llevar a cabo acciones en favor del autónomo, pero no hay nada mejor. Y yo, que vengo del municipalismo, que todos saben he sido alcalde, que mi costumbre siempre ha sido escuchar al ciudadano del tú a tú, del cuerpo a cuerpo, pues la mejor herramienta que hay para equivocarte lo menos posible y para acertar en la toma de decisión es escucharle a ellos. Por lo tanto, ayer positiva esa reunión. La verdad que fue muy corta porque no teníamos mucho tiempo, pero nos hemos emplazado a una siguiente reunión en la que ponían sobre la mesa cuáles son sus reivindicaciones principales y quieren equiparar la situación de un autónomo a la de un asalariado con las, digamos, competencias que cada uno tiene y con las responsabilidades que cada uno tiene. Pero sí es cierto que hay una serie de cuestiones en las que hay que trabajar en mayor profundidad. Algunas son competencias autonómicas, otras, la mayoría de sus reivindicaciones, son competencia estatal.
Ya. Estos días también hemos compartido con los oyentes de este medio de comunicación las protestas que han realizado los autónomos, no solo en Fuerteventura, sino en el resto del archipiélago canario, reivindicando que se afloje un poco la presión, sobre todo la presión económica, sobre ellos. En ese sentido, usted acaba de recordar que la mayoría de las competencias son estatales, pero ¿qué es lo que puede aportar el Gobierno de Canarias? Porque usted precisamente el mes de octubre adquiría un compromiso con respecto a los presupuestos para 2026, que tienen que ver precisamente con esa posibilidad de ayuda o respaldo que puede ofrecer el Gobierno de Canarias a los autónomos en el archipiélago. Compromisos que usted sujetaba al año 26. En ese sentido, ¿ha podido usted trabajar en los presupuestos para dar respuesta precisamente a lo que ya adelantaba en el mes de octubre?
Sí, bueno, primero hay que señalar que en aquellas competencias en las que el Gobierno de Canarias no puede actuar, porque son competencias estatales, como es la cuota del autónomo, lo que hacemos es ir por el camino del atajo, ¿no? Es decir, cuota cero viene para ayudar al autónomo en el pago de esa cuota que celebra en su primer año, y cuando el autónomo cumple ese primer año, lo que hacemos es devolverle lo que ha pagado de Seguridad Social. Por lo tanto, no podemos bajarle la cuota, pero sí podemos devolverle lo que ha pagado. Esa es la primera de las vías, la hemos definido cuota cero. Por otro lado, nos encontramos con que hemos trabajado medidas para la conciliación, medidas para la baja temporal del autónomo, medidas para la contratación de personal y medidas también para la posibilidad de la inversión, sufragándole parte del tipo de interés. Algunas de ellas van a tener comienzo en el año 2025 y otras en el año 2026. La contratación de su primer empleado, si este tiene más de 52 años, lo hemos llamado más 1-52,
sí,
pues viene a celebrarse en este mes de diciembre, y la de la conciliación de igual manera, ¿no? En conciliación lo que queremos es que un autónomo que tenga a niños o niñas a su cargo, o que tenga personas dependientes a su cargo, pues pueda o bien contratar personas para cuidarlas, o bien contratar un centro de día, contratar una guardería, y ese pago lo vamos a sufragar por nuestra parte, ¿no? Y luego, todos saben que cuando el autónomo se pone malo, se pone un poco, pero se pone malo,
sí,
en esos dos primeros meses, los 60 primeros días, tienen que seguir pagando la cuota del autónomo, sea una baja grave, sea una enfermedad no grave, en definitiva. Ahí nosotros vamos a cubrir hasta esos 60 días el pago de esa cuota de la Seguridad Social.
Bien, entiendo, como dice usted, que algunas se aplican ya en 2025 y hay otras que se implementarán con el presupuesto del ejercicio de 2026, que, como bien saben los oyentes de Radio Sintonía, el proyecto de ley de presupuestos, como ya hemos comentado en varias ocasiones, está en trámite parlamentario y se van concretamente a debatir el próximo día 16. De momento, por los que nos han comentado, el debate va a ser corto, porque se estima que el pleno comience como a las 10:30 de la mañana y termine a las 3 de la tarde. Esto nos lo explican porque, bueno, ya hay debates previos en comisiones, en la Cámara Regional. Estaremos atentos a ver cómo se desarrolla ese debate público en la Cámara Regional el próximo día, insisto, 16 de este mes de diciembre. Hablando del Parlamento de Canarias, esta semana tiene usted concretamente comparecencia en la Comisión de Economía, Industria y Comercio, si no ha variado la programación que hay en la Cámara Regional. Hay una comparecencia que no le corresponde a usted, pero a mí sí me gustaría preguntarle, porque desde su partido le van a solicitar información al comisionado del REF de cuál es la situación económica de Canarias y cómo puede ayudar a mejorarla nuestro régimen económico y fiscal. En su opinión, aunque si usted no sea comisionado del REF, pero es consejero de Economía, le pregunto, ¿cuál es su visión de la economía en Canarias? Porque la macro, los datos apuntan a que es positiva, pero si bajamos al escalón de la micro, vicepresidente, ¿cuál es la situación que tenemos en estos momentos en Canarias?
Bueno, en Canarias tenemos una situación en la que tenemos que tener en consideración que si bien hemos crecido en la macro, en el PIB, en el 4,4 en el 2024, creemos o estimamos que creceremos un 2,9 en el 2025, pues que la situación, aunque ha mejorado, todavía hay que seguir consiguiendo que llegue a capilarizar, que llegue a la sociedad en general. Es verdad que los informes AROPE, por ejemplo, sí, nos dicen que la pobreza en Canarias ha descendido, dejamos de ser el vagón de cola, pero eso no te puede complacer. Mientras hayan personas en esos índices de pobreza, tenemos que seguir trabajando. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, hemos hablado del REF, sí, ha preguntado por el REF, y yo creo que es la ventaja competitiva, la herramienta principal, el imán de atracción de la inversión y del desarrollo de la inversión en Canarias para fomentar otras actividades no vinculadas al sector servicios que tengan mayor valor añadido, y me explico porque esto parece que es demasiado técnico, que lo que necesitamos son sectores económicos que generen puestos de trabajo más estables, con mejor retribución y que generen en la sociedad un mayor poder adquisitivo. Ese es el objetivo. ¿Y de qué estamos hablando? Estamos hablando del cine, estamos hablando de los videojuegos, estamos hablando de la música, estamos hablando de la aeroespacial. Aquí en Fuerteventura hablar de lo aeroespacial es importante, porque se trabaja y mucho al respecto. Por lo tanto, creo que hay sectores, la energía, otro de los sectores importantes en ese valor añadido, que tenemos que potenciar, y el REF es, me atrevo a decir, la principal, casi la única herramienta que nos podría ayudar a potenciar a esos sectores.
Un documento, por cierto, y una estructura que tenemos en Canarias bastante desconocida para la población. En más de una ocasión lo hemos comentado con usted, ¿no?
Bueno, yo decía el otro día en una comisión parlamentaria que no entiendo por qué durante tantos años el REF ha estado guardado en un cajón hermético, Es un cajón que no permitía que se conociese. Es un cajón en el que no permitía que se utilizase. Y lo que hemos hecho es abrir ese cajón, sacar el REF y entregárselo a la sociedad. Y que los canarios, que las canarias conozcan cuál es nuestro régimen económico y fiscal, pero también importante, que fuera de nuestras fronteras se conozca nuestro régimen económico y fiscal. No para que lo conozca la empresa fuera, sino también la sociedad, porque esa sociedad, parte de esa sociedad, irán a gobernar este país. Y yo no estoy hablando ahora de colores políticos, estoy hablando de gobiernos estatales. Los gobiernos estatales tienen que entender que el REF no es un privilegio, sino que es un derecho que tenemos los canarios. Y la única manera de que lo entiendan es que lo conozcan. Por lo tanto, mi pregunta siempre ha sido, ¿por qué lo han escondido? ¿Por qué lo han guardado? ¿Por qué no lo han difundido? Bueno, en esa tarea también está el comisionado del REF.
Antes de plantearle alguna cuestión vinculada a su formación política, si me permite, nos quedamos con ese encuentro que tiene usted hoy, precisamente esta mañana, con la Cámara de Comercio de la isla de Fuerteventura, donde se presenta el plan Respaldo Autónomo. ¿De qué estamos hablando?
Bueno, estamos hablando de lo que decíamos anteriormente, ¿no? Vamos a contar cómo nace la apuesta del Gobierno de Canarias por los autónomos, con esa dirección general, con esa cuota cero, con la contratación del observatorio y luego ese plan respaldo que nace hace tan solo un mes aproximadamente, en el que venimos a hablar de lo que contaba, de poder ayudar para que contraten a su primer empleado, de poder ayudarles para que en caso de que se pongan malos, pues no tengan que seguir pagando la cuota de la Seguridad Social, en poder ayudarles para que haya conciliación familiar, una mujer que esté embarazada y tenga que coger la baja por un embarazo de riesgo o por maternidad, tiene que ser sustituida en su puesto de trabajo. Una autónoma necesita ser sustituida en su puesto de trabajo, pues le vamos a ayudar para que contrate a una persona y le sustituya en su puesto de trabajo, también por la baja de paternidad, también por la baja de paternidad. Por lo tanto, son medidas que nacen de la información obtenida, de lo que nos han contado, y muchos de ellos nos dicen, creo que es 2 de cada 3, nos dicen, es que una de las principales dificultades que tenemos es que no podemos invertir porque acceder a los préstamos es complicado. Bueno, nosotros ya avalamos desde el Gobierno de Canarias, a través de Aval Canarias, los préstamos. Ahora lo que queremos es ayudarle a pagar el tipo de interés. El 2% durante 3 años se lo vamos a sufragar desde el gobierno, pero con una ventaja, y es que habrá un pago anticipado. Si tú haces un pago anticipado, podrás amortizar crédito y por lo tanto esa amortización hace que la ayuda sea superior al 2% del tipo de interés del que estoy hablando. Con lo cual, creo que son medidas importantes, medidas que van en la línea de la realidad del autónomo en nuestra tierra y que muestra a las claras nuestro interés, si me permiten esa expresión, porque el autónomo nazca y se mantenga. Y tenemos que hablar de futuro, porque hay medidas que todavía no han salido, que es la segunda oportunidad, por ejemplo. Queremos ayudar a aquellos autónomos que están en situación crítica, en situación de riesgo de cierre, y aquellos que han cerrado porque han fracasado. Ya. Y que necesitan una segunda oportunidad, pues ahí nos van a encontrar.
Bien, hacemos un punto y aparte, si me permite, insisto, y nos vamos a ese encuentro en el que estuvo usted ayer con sus compañeros aquí en Fuerteventura, junta directiva, no sé si de trámite o de engrasar la locomotora, ya me contará usted.
Bueno, es una junta directiva ordinaria que celebraba el partido y coincidía con mi visita a la isla y lógicamente tenía que estar allí. Compartimos algunos asuntos, hablamos de la ley del alquiler vacacional, que ciertamente antes yo había tenido un encuentro con vecinos de aquí, de la capital, y que hablaban de la necesidad que tienen islas como Fuerteventura de que se regulase de una vez por todas. Yo les advertía de lo que hemos sufrido y lo que ha sufrido particularmente la consejera al respecto, incluso con algunas agresiones a sus vehículos y a su casa. Y a partir de ahí, para eso hemos venido a la política, para tomar decisiones, y algunas, como un árbitro de fútbol, pues son compartidas y otras no. La mayoría no. ¿Por qué? Porque unos son de un equipo y otros de otro. Y cuando tú pitas penalti, muchos dicen que lo que has pitado es un penalti clarísimo, pero cuando se valora el mismo por otra persona, dice que te has equivocado. Por lo tanto, siendo conscientes de que nos vestimos de negro en mucha ocasión, como se vestían antes los árbitros, nosotros hemos tomado decisión al respecto de la vivienda vacacional, lo contábamos ayer. Y luego yo hablaba de algo mucho más interno que para mí es sumamente satisfactorio: la cohesión, la unión a la que ha llegado el Partido Popular de Fuerteventura. Sé que hay muchos Santo Tomás en el partido y en la isla que no creían en que esto se pudiese lograr, y lo hemos conseguido. Y yo ayer tenía que agradecer, felicitar y valorar esa cohesión a la que se ha llegado en el Partido Popular de Fuerteventura, porque yo casi me convertí en un Santo Tomás en algún momento en el que veía la dificultad para que aquí pudiésemos conseguir lo que hoy tenemos. Yo creo que eso hay que resaltarlo, porque yo siempre he sido muy claro: cuando las cosas no van bien lo digo, pero cuando las cosas funcionan también lo digo. Y esta entrevista viene seguro de alguna otra que habremos hecho antes, en la que yo decía que estaba preocupado porque el partido no tenía músculo, porque no estaba cohesionado, porque no estaba organizado, porque había situaciones difíciles, y eso ha cambiado. Y a mí me parecía de recibo que, como presidente autonómico, yo ayer dijese con claridad, mirándole a los ojos a los compañeros y a las compañeras, que estoy feliz de lo que está haciendo el Partido Popular en esta isla.
Usted ha comentado que que el partido lo ha pasado mal con en el trámite de la ley de vivienda vacacional, pero especialmente la consejera, evidentemente, ¿no? La cara visible de la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias. Y usted habla de agresiones a la propia consejera en su vivienda y en su vehículo,
sí.
Manuel.
Mire, ella sé que no le gusta que esto lo cuente.
Sí.
Pero es que me da igual, porque yo esto tengo que denunciarlo. Lo hemos denunciado donde hay que denunciarlo, lógicamente. La policía ha estado atenta a toda la situación, y como no ha sido un caso aislado, incluso en redes sociales, el último mensaje dice algo así, casi textualmente: espero que te quemen viva y al presidente Clavijo, como dice su apellido, lo crucifiquen y lo quemen. Esto es lo que hemos recibido. ¿Pero por qué? Porque el egoísmo, el personalismo, el qué hay de lo mío, es lo que ha prevalecido en situaciones como esta. Oye, yo fui alcalde y muchos llegaban a mi despacho para decirme: alcalde, es que el policía me ha multado. ¿Y por qué? Solo estaba 5 minutos sobre la acera. Se queda igual que sean 5 o media hora. Te ha multado porque has hecho algo mal, ¿verdad? Sí. Oye, pero es que es un sinvergüenza el policía. Ah, tú que dejaste el coche sobre la acera. No, el policía. Sí, y tú me vas a quitar la multa, ¿verdad? Y no la quitabas, y entonces tenías a alguien que ya no te saludaba más, ¿no? Pero esto es así, esta es la condición humana, ¿no? Y esto, bueno, lo puedes pasar. Pero cuando ya llegamos a este nivel, pues yo creo que hay que decirlo. Siempre se lo he dicho. Dilo. Se niega a hacerlo, pues bueno, me toca decirlo a mí, porque yo esto tengo que denunciarlo públicamente. No es de recibo. Nos podemos equivocar, claro que sí, pero yo puedo garantizar que el único objetivo que hemos tenido desde el gobierno es poder ayudar a la ciudadanía canaria y poder reorganizar nuestra principal fuente de ingreso, que no es otra que el turismo.
Bien, le tengo que dejar porque tiene usted otros compromisos que cumplir, y nada, solo me resta agradecerle que haya compartido estos 20 minutos, casi un poquito menos, con los oyentes de Radio Sintonía. Le emplazo para otro momento, quizás con un poquito más de tranquilidad, porque se nos quedan obviamente muchos asuntos fuera. Que le vaya bien en la isla de Fuerteventura en su agenda hoy, que sea productiva y beneficiosa, sobre todo para los residentes aquí en la isla, y como no, nos acordamos de esos 145.600 autónomos que tiene en estos momentos Canarias, muchos de ellos aquí en este territorio, y que tan complicado lo tienen cada mañana para abrir su puerta. Hasta pronto, vicepresidente.
Muchísimas gracias, un placer.
Gracias.
Buen día.
Nosotros despedimos, pero solo durante un segundito, apenas una pausa para la publicidad, y hacemos recuento de la actualidad informativa de las últimas horas, como es habitual en este medio de comunicación. No solo nos centramos en la isla de Fuerteventura, sino miramos también al exterior, a temas que puedan interesarle a todos ustedes. Volvemos en unos minutos.